Acompáñame al primer libro de la Biblia, Génesis 23. Génesis 23. Vamos a estar leyendo todo el capítulo, casi todo el capítulo 1 hasta 33. Este capítulo se trata de un hombre llamado Isaac. Déjenos dar la atención a la palabra de Dios leída. Y hubo hambre en la tierra antes de hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció al el Señor y dijo: No desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo: Es mi hermana, porque tenía temor de decir: Es mi mujer, porque pensaba: No sé, que los hombres de del lugar me matan por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado ahí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: Aquí, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: Es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque me dije: No sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿Qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo, diciendo: El que toque a esta mujer, a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: Vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de ahí, acampó en el valle de Gerar y estableció ahí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham. Y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac, perdón, cavaron en el valle, entraron ahí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el pozo Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también reñieron por él. Por eso lo llamaron Sitna. Y se trasladó de ahí y cavó otro pozo y no riñieron por él. Por eso lo llamó Robot. Porque dijo: Al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. De ahí subió a Beerseba, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, y yo te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Él construyó ahí un altar, invocó el nombre del Señor y plantó ahí su tienda, y ahí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzzat, con Ficó, el jefe de su ejército, y les dijo: Isaac, ¿por qué habéis venido a mí vosotros que me odias y que me habéis echado entre de vosotros de ellos? Y ellos respondieron: Vamos claramente. Vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así es que dijimos: Hay ahora un juramento de nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, y de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz, tú eres ahora bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron y se levantaron muy de mañana y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac les despidió y ellos partieron de su lado en paz y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que había cavado y le dijeron, hemos llevado agua y le llamamos Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros hoy. La vida te viene a impactar con prisa, ¿no? Lo que dicen a veces y lo que significa que a veces somos menos actores y más la vida actúa sobre nosotros, la vida nos está pasando a nosotros en vez de que nosotros estemos haciendo que suceda la vida. Si usted es el tipo de persona que siente así es el caso consigo, entonces Isaac es su hombre. Isaac es un hombre que por la mayoría de lo que sabemos de él, que no es mucho, si usted piensa en lo que sabemos de Isaac, la mayoría de lo que sabemos de él es lo que le sucedió a él. Es un hombre importante, el hijo de promesa, es el que Dios había prometido a Isaac y Sara. Ellos habían esperado años y años para tenerlo. La vida le sucedió a él, a Isaac. Él es quien fue perseguido por su hermano Ismael. Y su mamá Agar y Ismael siendo expulsados de la familia, la vida le sucedió. Cuando llegó el tiempo que él necesitara una esposa, Abraham arregla todo y envía un siervo a otro país y encuentra una esposa para él. La vida le sucede a Isaac. Y el siguiente capítulo, en Génesis 27, encontraremos Isaac siendo engañado por su hijo Jacob. La vida le pasa a él. Mucho de lo que vemos en cuanto a la vida de Isaac se encuentra en lo pasivo, la voz pasiva, ¿no? Excepto este capítulo. Ese es el único capítulo que tenemos en el libro de Génesis que encontramos a Isaac obrando, haciendo cosas que hace Isaac. Los tipos de cosas que Isaac había sido llamado a hacer por Dios. Y si usted está acostumbrado a la vida de Abraham o su hijo Jacob, entonces a lo mejor diga a sí mismo, bueno, esto no es muy emocionante, materia que tenemos aquí en Génesis capítulo 26. De hecho, es muy ordinario. Y es por eso que escogí hablar de Isaac en esos siguientes sermones de las mañanas. Porque Isaac a lo mejor es más parecido a nosotros que nos damos cuenta. A lo mejor algunos de nosotros somos llamados a una fe heroica o grandes logros y alianzas, pero la mayoría de los creyentes tenemos una vida muy ordinaria hasta casi aburrida. Y Isaac es eso. Isaac nos recuerda el hecho de que puede haber un camino de fe y bendición en este tipo de vida cristiana ordinaria. Isaac es un hombre pasado por alto, ¿no? Casi nadie piensa de primer caso en Isaac, pensando en Génesis, es pasado por alto por su padre y su hijo también son dos hombres más grandes, digamos. Es casi él un pequeño nota de anonimidad entre esas dos figuras de Abraham y Jacob. Él tiene un papel importante. Su historia aún es interrumpido. En el siguiente capítulo, Génesis 27, ya no hay mención de Isaac hasta el fin de Génesis 35. Vamos desde Génesis 27 hasta Génesis 35 sin escuchar nada más de Isaac. Y otra vez en Génesis 35 es nada más una nota de su muerte, ¿no? Y si usted es como yo, leyendo en Génesis, llegando a ese punto, se piensa a sí mismo, ¿y Isaac todavía está vivo? Ah, se me había olvidado de Isaac. Es un hombre pasado por alto, un hombre muy ordinario y normal. Tiene una fe ordinaria, para una vida normal, básica. Es para nosotros, entonces, un hombre de valor para nuestro estudio. Déjame entonces mencionar cuatro cosas esta mañana en cuanto a la fe que encontramos de Isaac. Cuatro cosas en cuanto a la fe de Isaac que puede ser de ánimo y lento a nosotros. La primera cosa que observamos aquí en los primeros versículos de nuestro capítulo es los cambios, las fluctuaciones de la fe. La fe tiene muchas subidas y bajadas, ¿verdad? Y leemos esos primeros versículos y a lo mejor usted tiene un poco de déjà vu, porque esos son los mismos tipos de desafíos que enfrentaba a su padre Abraham. Abraham también enfrentó un tiempo de sequía, hambruna, en que fue tentado a ir a Egipto, y sí va a Egipto. En dos veces Abraham tiene miedo de perder su vida a causa de su mujer hermosa, y hasta que él diga, es mi hermana, para preservar su vida. Y en ambos casos entran en esas trampas. Isaac es tentado a caer en ambas trampas, ¿no? Y sí que todos nosotros conocemos algo en cuanto a las presiones de la vida, y las presiones que enfrenta usted son diferentes probablemente a las presiones que está enfrentando a la persona a su lado, y diferentes que los míos, pero todos nosotros tenemos presiones en la vida que prueban nuestra fe. Y para con Isaac, lo que parecía una cosa muy grande, la hambruna, cuando no hay agua, es problema. No es algo que pensamos mucho, pero es algo que siempre estaba en mente del pueblo en aquella parte del mundo en esos días. ¿Tenemos agua suficiente para nosotros y para nuestros animales? Que toda su propiedad y riqueza. Y parece algo muy grande, ¿no? Y lo que parece algo menor, Isaac tiene una mujer hermosa y él sabía que podría ser el problema. Tiene miedo de lo que podría suceder por causa de la de que Rebeca era una mujer hermosa. A lo mejor digan los hombres, es muy atrayente esa mujer, y Isaac tiene miedo que va a acabarse arrojado en un muerto a un lado. Y después va a haber muchos hombres buscando a perseguir a Rebeca, y no quiere que suceda eso. Así que vemos en sus primeros versículos dos puntos de presión en la vida de Isaac. Y uno sobrevive, uno muestra su fe, ¿no? Y el otro falla. Así que veremos primeramente cómo pasa la prueba, ¿no? Él es tentado a irse a Egipto. Él está en Filistia, que es parte sudeste de Canaán. Un área que hemos estado escuchando las noticias, ¿no? En Gaza. Gaza no está lejos de este lugar, esta área donde moraban los filisteos. Así que él es tentado a ir a Egipto, y el Señor le habla y dice, no vayas a ir a Egipto. Así que versículo 6, leemos que se quedó en Gerar. Resistió la tentación huir a Egipto. Él se quedó en la tierra de promesa, y vamos a encontrar que eso es algo muy bueno para con él. Pero luego hay otra prueba. Él ve a su alrededor y observa muchos hombres viendo hacia su esposa, y empieza a tener miedo a lo que podría suceder como resultado, que lo que hace, cae en la misma trampa que la de su padre, la decepción, el engaño. El engaño es la forma de escapar de ese punto en que me encuentro. Algunos de nosotros a lo mejor estemos desafiados con esa misma cosa, ¿no? Cuando la ponen muy intensas las cosas, pensamos, a una pequeña mentira va a ayudar a la situación. Bueno, aquí está Isaac en su mejor punto y también a su peor punto, y todo está juntado en esos primeros pocos versículos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña todo esto? Bueno, nos enseña, primera vez, que aún para los santos más maduros, que el pecado nos pega. El pecado nos pega. Si usted lleva desde los 10 años siendo creyente y usted viviera a tener 100 años, en el último día de su vida aquí en la tierra puede estar seguro de que pecará. El pecado le va a seguir hasta el fin de la vida aquí en la tierra, sin importar qué tan maduro que sea usted. el pecado se nos pega. Y debe ser algo humillante a nosotros, ¿no? Recordar esto, tener cuidado de que si pensemos que estamos de pie, a menos que caemos, ¿no? Es algo que debe humillarnos, recordarnos de qué tan pegajoso ese pecado se conecta a nosotros, se pega a nosotros, no quiere alejarse de nosotros este lado del cielo. Es una cosa muy triste para el creyente. A lo mejor el mundo ignora esto, pero el creyente no lo ignora cuando peca, gime cuando peca. Es una cosa pesada para recordar, para ser recordado de esta verdad. Pero también hay un ánimo aquí, algo de ánimo, porque Isaac avanza, progresa. Isaac cree en Dios. Isaac rompe este patrón de pecado en la historia de su familia. Abraham huyó a Egipto. A Isaac no se fue a Egipto. ¿Y qué palabra bienvenida a nosotros, a algunos de nosotros que venimos de un trasfondo familiar en que hay patrones muy profundos de pecado, los tipos de cosas que siguen generación tras generación, y tener toda la apariencia de tanta parte de nuestro ADN que nunca podremos encontrar alivio, pero en Cristo, en el Evangelio, hay esperanza para romper aquellos patrones por el poder de Jesucristo y su resurrección. Isaac aquí, creyendo en aquel Jesús que está por venir, puede ver algunos de esos patrones de pecado romperse en la vida de su familia. Así que las fluctuaciones de la fe es algo aquí para humillarnos, algo aquí para animarnos. Pero luego veremos un poco más. Y número dos, vemos los anclas del fe. Tiene esas cosas a que se agarra la fe para que seguimos adelante buscando al Señor. ¿A qué inclinamos? ¿A qué buscamos agarrar cuando nos van malas cosas? Primeramente, a la palabra de Dios. Se inclina y depende sobre la palabra de Dios. Lo vemos en el principio del versículo 2, que el Señor oye y habla a Isaac, versículos 2 hasta 5. Y luego más adelante, años después, de hecho, versículo 24, vemos al Señor hablar a Isaac otra vez. Pero aquí es la cosa. Nada de lo que diga el Señor a Isaac aquí es nuevo. Todas son cosas que había dicho Abraham. Pero usted puede ver el valor en eso. Que el Señor está diciendo, esas promesas son para ti también. Esa palabra no solamente es para tu papá, esa palabra es para ti también. Y niños y niñas, si ustedes me están escuchando esta mañana, eso es cierto de las Escrituras, que esas Escrituras no son solamente para sus papás en qué enfocarse, sino son para usted también, ustedes también. Eso es algo que Isaac pudo escuchar y entender, que las promesas de Dios no cambian año a año, generación a generación. Cada día, cuando usted se despierta, es saludado con las mismas promesas de la palabra de Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Nosotros podemos confiar en eso, podemos descansar en eso, podemos invertir en esas verdades de las Escrituras, las promesas de Dios. No hay nada nuevo aquí, pero observan aquí. Es exactamente lo que Isaac necesitaba escuchar. Vino esa palabra al momento correcto, adecuado, cuando Isaac necesitaba escucharlo. Si usted lleva mucho tiempo siendo creyente, a lo mejor ha tenido esa experiencia, a lo mejor está en el rutinario de su lectura, el rutinario, y semana tras semana, leyendo la palabra día tras día, aquí adorando a Dios, y usted encuentra al Señor encontrando de en su palabra, exactamente con la palabra que usted necesitaba escuchar en aquel día. ¡Qué momento! ¡Qué Dios fiel es para hacernos esto! Algunos de nosotros, yo creo que tenemos la idea de que Dios es un Dios que de producción en larga plazo, ¿no? Y envía bendición como a ciego en grandes cantidades sobre todo el mundo, y eventualmente algún porción de su pueblo va a recibir algo de lo que necesitamos. No, el Señor conoce a cada uno de nosotros individualmente. Nos conoce por nombre. Nuestros nombres están escritos sobre sus manos. No nos olvida. Él dice, más pronto, más rápido, una mamá va a olvidar a su bebé. Que te olvidaré a ti, a ustedes, cada uno. Aquí está Dios alcanzando a Isaac con su palabra, la misma palabra, pero una palabra llevada a Isaac en su momento de necesidad. Es una palabra de Dios que es ancla para nosotros. Eso es lo que necesitamos cada día, estar en su palabra cada día, escuchar su palabra, la palabra de Dios. Pero vean también que hay la gracia de Dios, y trabajando aquí también, la gracia de Dios obrando en sus circunstancias, versículos 12 y 13. Déjame leerlos otra vez. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo, el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Ahora, lo que es muy notable de esto son dos cosas, ¿no? Uno, un cosecho de 100 veces en tiempo de hambruna. Y la otra cosa notable es que esta bendición viene justo tras del pecado de Isaac. Eso es algo increíble en qué pensar, ¿no? Yo podría imaginar a algunos de nosotros leyendo eso y diciendo, bueno, espérame tantito. Isaac acaba de mentir, de pecar contra los filisteos y contra Dios, y no debe golpearle un poco el Señor antes de mostrarle un poco de gracia, antes de derramar bendición a su vida. Y a lo mejor si Isaac estuviera un hombre de corazón endurecido, si tu servicio endurecido hacia Dios, sería cierto, pero Isaac había sido corregido apenas por el rey de los filisteos, un rey pagano, apenas le reprendió por su falta de ética. Hubiera sido doloroso eso. Y ahora Isaac, con conciencia y corazón humillado a causa de esa corrección, él probablemente estuviera atacando a sí mismo. Usted conoce el sentimiento, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser parte del reino de Dios? ¿Cómo yo pecaba? ¿Cómo yo sigo regresando al pecado como el cerdo a su mugrero? El mismo pecado vuelve una tras otra vez. Y bien, las acusaciones, la forma que Satanás nos habla, la forma que la culpa de nuestra conciencia pesa sobre nosotros. La condenación que sentimos sobre nuestras cabezas. Y ahora usted ve por qué es tan importante que el Señor escoge este momento clave para traer la bendición sobre Isaac. Isaac sabe, conoce, el Señor conoce nuestro ser. Recuerde que solamente somos polvo. El Señor sabe que estamos rodeados por fuerzas hostiles, atacantes. El Señor sabe que estamos rodeados y hay más fuerzas que armadas que nosotros, y sabe que siempre seremos una minoridad. El Señor conoce esas cosas y sí que trata bondadosamente con nosotros. Y usted y yo necesitamos superar esta idea de que, bueno, yo vuelvo a pensar en mis días siendo estudiante, en que yo estaba haciendo trabajo, tarea en la clase, y la maestra checando todos lados, caminando, y a lo mejor fuera una prueba, y ella paraba al lado del estudiante viendo lo que hacía en cada estudiante. Hay ese momento de incertidumbre. ¿Estoy siendo correcto la tarea o me va a mencionar algo que estoy mal? Probablemente ella va a corregir algo que estoy haciendo. Algunos de nosotros pensamos en Dios así. Siempre está ahí, en nuestro lado, buscando primer error, primera oportunidad para enseñarnos donde no hayamos alcanzado el blanco. Hermanos y hermanas, si Él hiciera esto, nunca tendría un momento de descanso. Había pensado eso algunos de ustedes antes cuando andaba Jesús en los evangelios. Sí, si Él hubiera estado aquí para buscar errores y apuntar cada pecado es lo único que hubiera hecho todo el tiempo. No, el Señor trata con bondad con Isaac, con usted y yo, nos bendice aún después de fallar. Él nos da muestras de su amor. Uno de los mejores ejemplos de eso se encuentra en el Nuevo Testamento con Pedro. Pedro niega a Cristo 3 veces y sale llorando. Y 3 días después, el tercer día, Jesús se levanta de la tumba y tiene mensaje, su mensaje. Dile a mis discípulos, diles a mis discípulos y Pedro, ahí a Pedro, que voy a Galilea. Que me vean allá, a mis discípulos. Y yo creo que Pedro necesita estar animado aquí por mí. Diga a mis discípulos y también a Pedro que voy a Galilea. El Señor nos da muestras y recordatorios de su amor y su gracia. Él conoce nuestro ser. Recuerda que somos polvo. Yo supongo que gente lleva mucho tiempo apuntando notas en los sermones. No hace mucho tiempo se descubrieron algunas notas de sermón de un predicador que predicó en 1600. A lo mejor le hace tener más cuidado en cuanto a sus notas, lo que está apuntando usted. Puede ser alguien lo lee en 400 años. Un poco de presión a no equivocarse con las notas, ¿no? Pero estas notas decían esto. Un pecador culpable que conoce que merece la ira de Dios, cuando oye que el embajador de Dios hablará, anticipa un mensaje enojado de un Dios enojado. Pero en cambio lo que oye es el evangelio de paz. Los mensajeros de Dios son predicadores de las buenas noticias, evangelio. No mensajeros enojados de un Dios enojado. ¿Qué buenas noticias son para usted y yo hoy? Aferrarnos a Cristo con todo lo que tenemos. Ese tipo de Salvador que tenemos. Esos son anclas fuertes para usted y para mí. La palabra de Dios y la gracia de Dios son esas cosas en que descansamos y en que nos enfocamos todos los días. Y si usted se siente un poco desconectar la vida cristiana, deben preguntarse, ¿está aprovechando al máximo de esas cosas? ¿Estoy yo en la palabra de Dios todos los días? ¿Y estoy aquí en la adoración en el día del Señor? ¿Estoy descansando, confiando en esa palabra, descansando en la paz de Dios en toda mi vida? Esas son las cosas que nos mantienen anclados, conectados, firmes. Eso es lo que experimentaba Isaac. Así que veremos tercera cosa. La fe que fluctúa, las anclas de la fe. Número 3, el fruto de la fe, el fruto de la fe. Así que vemos el parecer de Cristo en Isaac, ¿no? Vemos las gracias del creyente en la vida de Isaac. Y lo que quiero que ustedes vean aquí es que estos son gracias ordinarias. No hay nada súper impresionante y heroico aquí. No hay nada sensacional en cuanto a la vida de Isaac. Aquí quiero que entiendan, mientras vemos a este capítulo entero, que esto es como que la obra de toda la vida de Isaac. ¿Ok? Este capítulo, probablemente, resume décadas de la vida de Isaac. Eso es lo que él hacía. Así era su vida, así parecía su vida, y es una vida muy ordinaria, es una vida mundana, ordinaria. Como puede ser el caso, ese es como los puntos altos, ¿no? Digamos, de la existencia de Isaac, esos 180 años, su tiempo en que brillarse. Este capítulo se trata todo de él. Así que, ¿qué es lo que encontramos aquí? Bueno, encontramos gracias ordinarias de un cristiano. Un comentarista dijo eso. Dice, para cada Pedro, que camina sobre las aguas y camina sobre las aguas a Jesús, tiene que haber otros que se queden en el barco atrás para asegurar que ese barco vuelva a la orilla del mar. Y claro, Pedro es que recibe toda la atención, es el que hace la cosa, ¿no? Él hace la cosa emocionante. Pero no todos nosotros somos llamados a eso. Leemos desde el fin de Hebreos 11 y tuvimos un pequeño sentido de lo que a lo mejor podría ver la vida de la fe, a veces emocionante, de una forma emocionante, ¿verdad? A la pared, a las paredes de Jericó, a lo mejor se encuentra y por la fe puede ver esas paredes caerse. Es un lugar emocionante, ¿no? Es un gran logro de fe en una forma buena, ¿no? Pero también puede ser usted llamado a un gran paso o salto de fe que no parezca tan agradable. Otros eran partidos en dos por la fe. Es lo que le sucedió a ellos por causa de su fidelidad. Ellos perdieron la vida, fueron cortados partidos en dos. Eso es algo emocionante, un gran alianza de la fe. Algunos llaman a Dios a uno y Dios a otros, pero el resto de nosotros nos llama a una fe muy diaria, muy ordinaria. Así que vemos aquí, podríamos enumerar otras cosas, pero hay dos cosas que quiero mencionar aquí. Lo primero es que Él es persistente. Él es persistente y pueden ver su persistencia en su trabajo. ¿Qué es su trabajo? Él cavaba pozos. Cavaba pozos. La segunda mitad de nuestro capítulo es el enfoque esto en lo que hacía Jacob, Isaac, perdón. Él cava pozos. Él cava uno y discusión y cava otro y otra discusión y otro problema y tercera vez va y cava otro y por fin hay paz. Y todo el tiempo hay este viajar, el peregrinaje que sucede. Ellos dejan a Gerar, pero no se alejan mucho porque todavía están en el territorio de los filisteos. Ahora están en el valle de Gerar un tiempo y luego en Seba un tiempo más al sur. Pero está cavando pozos. Y supongo si algo peor que cavar pozos será cavar nuevamente los pozos. Es lo que hace más, ¿no? Porque los filisteos han llegado después de los tiempos de Abraham y habían cegado, habían rellenado los pozos de Abraham. Un tipo, supongo, de sabotaje, ¿no? Un comportamiento pasivo-agresivo. Voy a intentar cortar tu vida, ¿no? Lentamente a través de quitarte el agua. Así que vuelve nuevo Isaac y está haciendo lo que antes fue cavado y luego cegado. Así que es la obra de toda su vida de Isaac. Es lo que hace años. No hay nada impresionante de eso. Solamente fidelidad estable y diaria. A veces, muchas veces, eso es lo que la vida de la fe nos llama a ser, una fidelidad constante, firme, diario. Usted se levanta mañana en la mañana y se siente muy parecido al último lunes pasado, el lunes de hace 2 semanas. Llegas a casa, pasas por tu rutina en cuanto a lo que haces, lo mismo que a lo mejor usted hizo ayer y lo hará mañana también. Y no debemos menospreciar eso. Por cada Abraham que es llamado a dejar su hogar y viajar a una tierra que nunca había visto, hay un Isaac que es llamado a morar en la tierra y ser fiel, servir al Señor día tras día. Y eso es lo que significará la fe para la mayoría de nosotros. William Carey, usted lo conocerá como el gran misionero a la India. Entregó su vida a aquel país. Él dijo eso. Dice, si usted me da crédito por ser uno que fuera primero, bueno, más bien que caminaba lentamente, me puedes escribir correctamente. Yo puedo caminar lentamente, directamente. Yo puedo caminar. Yo puedo perseverar en cualquier cosa que persigo. Eso debo todo. Yo soy uno que camina. No se escucha muy emocionante, ¿no? Pero es lo que usted y yo son típicamente llamados a hacer. Y en particular los cristianos más jóvenes necesitamos escuchar eso porque a veces llegamos a fe en el Señor y pensamos que el cristianismo será lleno, estar lleno de todo tipo de emoción y que usted va a ir a alteza, más alteza y más cosas que has hecho por el Señor y llevas unos años en la fe cristiana. Es importante porque en aquel punto no parece, nada parece más la vida cristiana como lo rutinario, ser fiel al trabajo todos los días, ser fiel en nuestro pensar. Y nadie ve eso, ni me feliciten por eso. Pero eso es ser fiel a Dios, eso es tener una vida de fe, ¿no? La persistencia y la constancia, eso es lo que muestra Isaac. En su vida, él es persistente, constante. La otra cosa es, él es placable, pacífico. Hay algunas actitudes que vienen a la mente cuando yo pienso en Isaac, bendito los mansos, ellos quienes son pacificadores. Ambos es Isaac. Él interactúa con los filisteos, ¿no? Y los filisteos nos da esa gran imagen del mundo y cómo es vivir en el mundo, ¿no? A veces el mundo le invita a su casa y quiere que esté cerca con la esperanza de que usted será ahí simulado y lo que usted podría ofrecer llegar a ser parte de su paquete, ¿no? Y hay otros tiempos en que usted será rechazado y cuando usted será expulsado y habrá esa actividad o actitud agresiva hacia usted. Isaac experimenta todo en diferentes puntos de los filisteos. Al principio está entre ellos y luego no, es expulsado y todavía es perseguido, molestado por ellos. Cava un pozo, hace todo el trabajo y luego vienen los filisteos y dicen, no, ese corresponde a nosotros, no a usted. Pero él es pacífico, él no lucha, no discuta con ellos. Y cuando por fin el rey de Gerar viene a él con sus amigos y dice, hagamos un pacto, un acuerdo de paz. Y honestamente, mienta a Isaac, en cuanto al pasado nunca le hemos tocado, no hemos hecho nada a usted, sino bien. Le enviamos en paz. Isaac hace el acuerdo, el pacto, hace el pacto de paz, ha escogido vivir en paz. Es la cosa más importante, de hecho. A lo mejor diga, bueno, no tenía otra opción porque estaba solo y débil. No. Él, de hecho, está en la posición de fuerza aquí. ¿Recuerdan por qué fue expulsado, rechazado? Dijeron, usted es demasiado fuerte para nosotros. Porque es que el rey, no solamente con sus consejeros, sino con su jefe de su ejército, es para mostrar algo de su fuerza, porque ellos son intimidados, porque vienen, quiere hacer un pacto de paz con Isaac, porque son intimidados por él. Él tiene un lugar de fuerza. Una gran pregunta a hacernos a nosotros, una gran prueba en nuestros propios corazones es cuando nosotros estamos en un lugar de desacuerdo. Si estamos en un lugar en que una persona nos haya ofendido a nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando estemos en una posición a ser nuestro peor? Cuando estemos en un lugar de fuerza para ser lo peor que podemos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que decimos? El Señor nos dice a nosotros, bendito los humildes, los mansos, los pacificadores. Esas son cosas difíciles que vienen a nosotros, no son cosas fáciles, pero aquí está Isaac. Se da cuenta de que, aquí Isaac se da cuenta de que tengo un Dios. Cuando tiene un Dios como nuestro Dios, puedes tener paz y puedes estar tranquilo, porque el Señor dice, la venganza es mío, yo repagaré, deja espacio para mi ira. No intenten ejercitarlo ustedes solos. Él tiene derecho. Él tiene derecho, pero es un hombre pacífico. La fe produce, lo que quiero que ustedes vean aquí, la fe es productiva. Es productiva, que aún la vida más mundana, básica, habrá fruto. Juan Calvino dijo, la fe no es algo ocioso, es un principio que da energía. Martin Lutero dijo, la fe es una cosa muy ocupada. La fe produce. La fe está activa. Si ustedes y saquen esta vida muy básica, muy normal, hay producción, hay fruto de espíritu, siendo producido en la vida de este hombre. La fe tiene fruto. La fe siempre tiene fruto. Siempre lo tiene. Eso nos lleva entonces a la última cosa que vemos aquí en nuestro capítulo. Este es el Dios de la fe. El Dios de la fe. Yo no sé si hay un error más grande, pero es un error muy común. Pensar que Dios está lejos. Y solamente a vez en cuando le preocupa de su vida, de usted. Hay un hilo que recorre este capítulo nuestro. Lo vemos en versículo 3. Cuando el Señor dice, yo estaré contigo. Y lo vemos nuevamente en versículo 24. No temes, yo estoy contigo, porque estoy contigo. Y aún los paganos reconocen esto, ¿verdad? Versículo 28, el rey de los filisteos dice, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. ¿Qué muestra del amor y gracia del Señor para que un incrédulo podría ver que usted es diferente? Que usted es muy diferente a causa de Cristo. Eso es un gran muestra de la gracia de Dios. Dios está con usted. Pero tenemos aún mejor muestra del favor de Dios. Una mejor muestra del amor de Dios hacia nosotros. Es algo que anticipaba Isaac, pero nunca lo vio en su vida. Es que Dios toma esa promesa que yo estaré contigo. Él obró aquella promesa hasta el grado extremo, lo obró al extento más grande posible, que Él mismo en su Hijo vino y tomó la carne humana en sí mismo y moraba en nosotros, entre nosotros, no tomando carne humana como podríamos poner una máscara de Halloween, algo así, algo que es puesto y quitado. Pero en realidad no somos nosotros. Eso no es lo que significa que Jesús se puso humanidad. Él llegó a ser hombre de tal forma que nunca cesará de ser hombre. El polvo de la tierra, como dijo uno de los padres de la iglesia, se siente sobre el trono del cielo. El Dios hombre Jesucristo está morando en este momento exacto a la diestra del Padre. Nunca dejará de ser Dios. Plenamente Dios y también plenamente hombre, yo estaré contigo. Esa promesa que hizo, esta promesa que guarda a enviar su Hijo Jesucristo a nosotros, a enviar su Espíritu Santo a morar con nosotros y nosotros. Jesús viene como el Dios hombre a morir y levantarse y salvarnos. Yo estaré contigo. Eso es lo que tenemos. Tenemos la promesa plena hoy día. Somos un pueblo bendecido. Tratamos con nuestras propias sequías, ¿verdad? Nuestras propias sequías espirituales. Pero cada vez que vemos a Cristo, podemos ver y podemos decir, encontré agua. Encontré agua. A lo mejor usted pensaría en otro evento. Al lado de un pozo en el Nuevo Testamento, esta vez, la mujer samaritana conoce a Cristo Jesús y ella es dicha sobre agua que brote a vida eterna. por la gracia de Dios en Jesucristo, es lo que usted y yo somos ofrecidos hoy. Y este es de Jesús que somos llamados a confiar por la fe, si por primera vez, o si sea por mil veces, y andar con él día tras día, ese día que Dios que nos llama a andar por la fe, este gran Dios que nos ha dado a nosotros de sí mismo. Así que nuestra fe yace, nuestra fe no es fuerte en nosotros mismos, sino es fuerte en nuestro Salvador. Podemos descansar en él esta tarde. Señor, que el Señor bendiga a nosotros mientras pensamos en esas cosas. ¿Podrían ponerse de pie mientras oremos juntos? Padre, te damos gracias que las páginas de las Escrituras, en ellas tenemos ánimo para todos nosotros. Tenemos dentro de sus páginas todo tipo de gente que vivía diferentes vidas, diferentes experiencias. Te damos gracias por hombres como Isaac, fácilmente pasado por alto. Lo que hizo no nos parece tan importante, pero lo era. Y Padre, recuérdanos a nosotros que lo que hagamos todos los días es importante. Donde sea que nos llames a estar, donde sea que nos llamas, lo que nos llamas a hacer, ayúdanos a hacerlo con toda fe, con toda diligencia. Ayúdanos, oh Señor, a hacerlo con gozo. Danos gozo en el corazón, sabiendo que estamos sirviendo al Cristo vivo. Lo que hagamos hoy, lo que hagamos mañana, lo que hagamos por el resto de nuestras vidas, hacerlo con esto en nuestros corazones y mentes. Pedimos esto en nombre de Cristo. Amén.